Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúan las manifestaciones en Cuba en contra de los apagones y con gritos de libertad. Se registran más de 30 protestas en Cuba en 3 días. Residentes del Vedado salen a las calles y expresan consternación por la respuesta del gobierno. Amnistía Internacional reitera su mensaje al régimen: hay que respetar el derecho a la protesta. Pregunta el diario colombiano El Espectador: ¿cuándo habrá elecciones de verdad en Cuba? Y en Brasil hay elecciones presidenciales. Los principales rivales son Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Radio Martí, muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero de Radio Martí del mediodía con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Víctor González. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Doce y una de la tarde, hoy domingo, y comenzamos con el tema de las protestas que están pasando en Cuba, pues anoche se registraron protestas en el Vedado y Amnistía Internacional exigió nuevamente al gobierno de Cuba que respete el derecho del pueblo a manifestarse pacíficamente. En Línea y F, en el Vedado Habanero, los pobladores han salido a las calles con barricadas de botes de basura y cacerolazos, reporta La Hora de Cuba. En Línea y G, a solo una cuadra, llegaron las patrullas de la policía y un camión de tropas especiales para sofocar cualquier manifestación. Los vecinos de El Vedado, mientras tanto, siguen pidiendo una respuesta y que pongan la corriente, agregó el medio independiente. La plataforma independiente Proyecto Inventario publicó un video de otra protesta en La Habana, en las calles 26 y 29, donde se escuchaban gritos de «No queremos muela, queremos luz». Amnistía, por su parte, divulgó un video que muestra a manifestantes gritar «Libertad, libertad, libertad», mientras tocan cazuelas y protestan contra los constantes apagones que afectan a todas las provincias. Amnistía también exigió al régimen a evitar las políticas represivas del 11J. Y una cubana llamada Emérita, quien reside en El Vedado, habló con Radio Martí sobre las protestas ocurridas en su barrio. Dijo que residentes de las calles 15 y 12 cerraron ayer durante el día el paso al tráfico con ramas de árboles en protesta por permanecer sin servicio eléctrico durante 6 días.
Ya eso se organizó, como todos los lugares se organizan y eso, además, ¿no? Pero fue como a las 8:30, 9 de la mañana. El problema es que vamos hoy, si no la ponen 6 días sin luz, y el ciclón ni pasó por aquí, se pone porque un poste se cayó de Telsa ese, y al otro los cables así para abajo, ya vino la gente de Telsa, pusieron el poste y están arreglando, arreglaron unos cables de teléfono, pero todavía no acaban de poner la luz, y hay muchos lugares ya cerca, alrededor de nosotros, 15 y 12, que hay luz, y entonces hay niños y todo, y la gente durmiendo en los portales, los niños llorando, desesperados, no tienen agua, no hay nada. Yo tengo ya el frío abierto, completo, yo no tengo nada. Ahora fui al área para comprar una yuquita, para comer en la bobería ahí, porque no tenemos donde guardarlo. No se sabe si van a poner la luz o no. Hasta el hombre ese del gobierno y todo vino aquí a 15 y 12 y todo, pero nada, hasta ahora nada. Entonces la gente haciendo barricadas, haciendo de los mismos gajos de la mata. Habían cerrado el 12 y 15, habían cerrado con las matas y no van a pasar el tráfico. Y se haciendo protestas. Aquí yo vivo. Pasó el aire y fue después que quitaron eso porque el poste se cayó con un aire eso que vino fuerte que partió la mata. Ya eso fue todo, pero que llevamos 6 días, gente han botado las comidas ahí en el latón de la basura y todas esas cosas, la comida está muy cara, muy difícil. Aquí es primera vez en la vida que de la edad que yo tengo, que nunca sabía formar nada y ahora es que yo veo eso. Todo el mundo aquí en la cuadra, todo el mundo no está sin luz hace 6 días.
Y para el activista cubano Arián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, la reacción del gobierno cubano ante las manifestaciones pacíficas en El Vedado es irracional y que la situación es realmente triste.
Y empezaron a dar una mano de golpe incluso a menores de edad, o sea, de adolescentes de 15, 16 años. Le dieron golpe. Yo realmente pude auxiliar a un muchacho y pude auxiliar a una muchacha. No tomé video, no tomé foto, no tomé nada. O sea, realmente me quedé en shock cuando vi aquella locura de golpes. Tal represión fue brutal, brutal. Hay un muchacho que si mal no recuerdo se llama José Antonio. Este muchacho, familia, este muchacho se le desfiguró el rostro. O sea, le desfiguraron el rostro a golpes limpios. Le desfiguraron el rostro. O sea, muchachos, llamados José Antonio estuvo detenido conmigo, a otro muchacho de 17 años también, le partieron la nariz, a este muchacho le fracturaron también la nariz, el pómulo, la mejilla, todo golpeado, lleno de moretones. Fue increíble, increíble aquello, fue increíble. Nosotros no podemos seguir aguantando esto, familia. Nosotros no podemos seguir aguantando esto. Lo siento muchísimo, Into. Yo luego dejaré el número completo de Alma Boy. Por favor, ayúdenme a visibilizar esto, a visibilizar todo lo demás, a visibilizar toda la represión.
Y el activista Juan Antonio Madrazo Luna asegura que la gente está pidiendo cambios profundos en la sociedad.
La respuesta por parte del Estado hacia la ciudadanía y hacia las demandas que durante todos estos días han amplificado en el escenario público, particularmente en el escenario de la protesta, ha sido totalmente negativa. Por ejemplo, el municipio Plaza de la Revolución y la zona acá del Vedado, donde aún hoy domingo hay muchos lugares a oscuras. Fui testigo de lo que estaba sucediendo en línea IF. Las autoridades, la respuesta que estaban dando a la ciudadanía eran represión, donde hubo un momento en que parte de esa ciudadanía fue a plantarse a la sede del partido municipal del municipio Plaza de la Revolución exigiendo respuesta, ya que llevan varios días desconectados, se han perdido la gran mayoría los alimentos que es difícil conseguir, a diferencia de hace 15 o 20 años atrás, donde de pronto se daba una situación de un evento de este tipo. Siempre tenía como antesala que la Dirección de Comercio y Gastronomía auxiliaba a la ciudadanía con alimentos a precios módicos, lo cual eso no ha sucedido y quizá pueda responder a la crisis que hay de inseguridad alimentaria, que no es tan crisis porque hay personas que trabajan en la zona de desarrollo del Mariel y aquello está lleno de alimentos. Sin embargo, las tiendas, tanto la que opera en moneda nacional del comercio minorista como la que operan en moneda libremente convertible, están totalmente desabastecidas. Aún hay zonas de acá de Plaza de la Revolución, donde resido yo, donde comunales no ha movido una piedra, las calles, las entrecalles están llenas de basura, de árboles caídos. Las protestas responden a la crisis administrativa y política que hay en el país, donde hay una crisis de confianza por parte de la ciudadanía. Ya la ciudadanía, más allá de que necesita que sea restaurado el servicio eléctrico, necesita que, por ejemplo, las calles la acaben de limpiar. Ahora mismo, por ejemplo, el Copelia está bloqueado de árboles sucios. Más allá de eso, la gente está pidiendo un nuevo contrato social, están pidiendo cambios profundos en la sociedad. Anoche mismo las protestas tomaron muchísimo más calor porque hubo una declaración irresponsable por parte del periodista Froilán Escobar en el noticiero de la noche, en el cual decía que las protestas que estaban sucediendo en algunos lugares eran protestas que estaban siendo financiadas y estimuladas desde el exterior, cuando ellos están bien conscientes de que las protestas responden a las demandas ciudadanas y a la respuesta que no se le ha dado a la población.
Y Proyecto Inventario, una plataforma independiente en Cuba, reporta que más de 30 protestas han protagonizado los cubanos en varias localidades del país en solo 3 días. Proyecto Inventario ha publicado en Twitter un mapa interactivo que documenta el lugar exacto de las manifestaciones. La mayoría de las manifestaciones han ocurrido en La Habana, dijo Inventario, que ha contado al menos una protesta en casi todos los municipios, con excepción de La Habana Vieja, Centro Habana, La Lisa, Regla y Cotorro. Las manifestaciones se han extendido a unos 26 barrios de la capital, pero el número de protestas se incrementó ayer. El mismo Inventario recoge en una serie de tweets las manifestaciones ocurridas en Zapote y San Julio, en el municipio 10 de octubre, donde los vecinos cerraron la calle este sábado. Y ahora vamos a El Roble, en Guanabacoa, donde el activista Evelyn Pineda habla brevemente sobre las protestas en su zona.
Zapoteca ya vienen, ya se ven ya 3 días ya. Hoy siguen plantados, sí, hoy hay protesta también. Ahora mismo están en haciendo una protesta en El Roble, 28 de enero. Fui a apoyar a la gente de Roble, toda la gente de ese barrio ahí. es porque llevan 5 días sin corriente y sin agua. Y toda la comida de los niños, las leches, todo se le echó a perder.
Y más tarde tendremos más declaraciones de Evelyn Pineda sobre Guanabacoa, donde el huracán no hizo muchos años, pero la gente está muy cansada de los apagones. Y el opositor, Rafael Zamora, fue detenido en La Habana este sábado y se encuentra acusado de propaganda enemiga por transmitir en las redes sociales las muestras de descontento popular que están teniendo lugar en Cuba por la falta de servicio eléctrico. El activista Ángel Cusa Alfonso así lo denunciaba a Radio Martí, desde la capital cubana.
Está detenido en estos momentos, lo tuvieron desde por la mañana y lo quieren mandar ahora para la unidad de Pivá, que eso es una unidad que está expenso a ser enjuiciado o a ser, tenga que pagar alguna fianza. A él lo están acusando de propaganda enemiga, como que está compartiendo videos directas, está mandando videos para los Estados Unidos para que publiquen. Cosas así, como que está reportando todo lo que está sucediendo en Cuba y por eso lo han detenido y lo tienen detenido en estos momentos. Él se llama Rafael Zamora Pedero, lleva 6 años en la oposición. Él pertenece a la Organización de Opositores por una Nueva República y ha estado preso varias veces por eso. Y ahora en estos momentos lo detuvieron. Él estaba en una tienda y iba a comprar comida. La tienda pertenece, se le dice, en la avenida del puerto, por donde está la lanchita Regla. Ahí lo coge el órgano represor de la Seguridad del Estado, más la Policía Nacional, la PNR, y lo trasladan hacia la unidad de Dragones, Habana Vieja. Y de ahí ya nos han informado de que a él lo van a mandar, lo van a trasladar ahora para Pivá.
Acerca de las manifestaciones ocurridas el viernes en La Habana, tenemos este reportaje de nuestra reportera Michelle Sagué, así como un informe de la agencia Reuters.
En varios barrios en La Habana, los cubanos salieron a las calles por segunda noche el viernes para protestar por los continuos apagones, marcando algunas de las manifestaciones más grandes en la capital desde las protestas antigubernamentales generalizadas en julio pasado. Al menos una de las protestas en el barrio de Playa, en el oeste de La Habana, llegó a tener varios cientos de personas que protestaban contra la falta de electricidad y coreaban consignas antigubernamentales. Los informes en las redes sociales también mostraron pequeñas protestas en otros lugares de La Habana el viernes. La agencia Reuters entrevistó a varios de los manifestantes.
Como 5 días, cinco días llevamos sin corriente, sin necesidad, porque aquí no pasó el ciclón, y estamos pasando la de Caín, por eso lo tuvimos que tirar para la calle.
4 días, desde el martes a las 10 de la mañana aquí no hay luz, desde el martes, y entonces en otros lugares hay luz. ¿Qué hacemos? Lo único que queremos es luz. Yo tuve que botar toda mi comida hoy porque no tenía dónde guardarla.
A medida que la protesta en Playa ganaba fuerza, fue recibida por varios camiones de las fuerzas de seguridad cubanas que bloquearon el bulevar, impidiendo el avance de los que marchaban, según dijo un testigo a la agencia Reuters. Las autoridades dijeron el viernes que esperaban volver a encender las luces en la mayoría de La Habana para este fin de semana. Fuera de la capital, vastas franjas de la isla aún estaban a oscuras, mientras los equipos de trabajo continúan reparando las líneas eléctricas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Estados Unidos ha criticado la reacción del régimen a estas protestas, así como los cortes de Internet que perjudican al pueblo. Por su parte, el senador Marco Rubio declaró en Twitter que el pueblo necesita libertad y que este no es momento de ayudar al régimen. Así se refirió Rubio a las protestas en Cuba y la reciente súplica de la dictadura a la administración Biden. Es un momento de apoyar al pueblo de Cuba que está pidiendo lo que ha pedido por muchos años, libertad, dijo el senador cubano-americano Marco Rubio. Entre tanto, desde Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea que actúe ya con sanciones individuales a los responsables de la represión en Cuba, con el fin de evitar un baño de sangre mientras el pueblo sale a las calles a protestar. El observatorio publicó que, vista la virulencia represiva contra las protestas pacíficas de 2021 y las más recientes de agosto, resulta muy peligroso que la comunidad internacional espere para actuar a la ocurrencia de un baño de sangre en Cuba. Advirtió, en ese sentido, que ahora mismo en Cuba hay un enfrentamiento civil de consecuencias insospechadas. El organismo, con sede en Madrid, exigió a las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos y no repriman a los ciudadanos, pero también pidió a la Unión Europea la adopción de medidas más contundentes para proteger a la población civil. Por ejemplo, sugirió a la Unión Europea prohibir la venta de armamento y material de uso represivo al gobierno de Cuba, así como activar inmediatamente el mecanismo de sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay versus Houston. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12 y 16 del mediodía y continuamos con más noticias de Cuba. El diario colombiano El Espectador declaró el sábado en un editorial que el referendo sobre el Código de las Familias en Cuba fue un avance agridulce en un sistema dictatorial y que lo importante es preguntar ¿para cuándo elecciones de verdad? La lucha por la libertad continúa en Cuba, con un régimen que se da palmadas en la espalda por hacer lo mínimo y que le sigue temiendo al disenso, subrayó el periódico. Por un lado, explica El Espectador, el Código de las Familias sí es un gran avance en derechos que reconoce la población LGBT. Por otro lado, añade el editorial, el referendo tuvo poco de democrático. Se prohibió en medios que se hablara de cualquier tipo de oposición al código y el Partido Comunista movilizó a sus partidarios para la idea de darle respaldo al régimen. Y Jonathan López, cuñado del preso político cubano Andy García Lorenzo, habló con Radio Martí sobre las terribles condiciones en las que se encuentra. García Lorenzo, condenado a 4 años de prisión el 10 de enero de este año por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Santa Clara, fue trasladado arbitrariamente en agosto a la prisión de máxima seguridad, el PRE.
Andy estuvo desde el 22 hasta ayer en huelga de hambre. Ayer se desplantó. La hermana de él lo pudo ver a él, fue torturado mientras estuvo en huelga, lo pusieron en una celda que dice de que era el tamaño de él parado, acostado que diga, y la celda allí lo era, tenía como unos cuadritos o algo así que dice él que le provocaba mucho mareo y mucho malestar. También le quitaban el colchón a las 6 de la mañana y se lo daban a las 10 de la noche para que no pudiera dormir. El colchón se lo daban mojado o si no con mal olor. En una ocasión no pudo él cambiar el colchón y le viraron las manos de tal manera que se golpeó en la cabeza. También lo arrastraron con el colchón, con colchón y todo lo arrastraron, y esto le provocó varios aruñazos y quemaduras en la piel. También sufrió insultos, malos tratos. Él está muy, muy, muy decaído, estaba muy decaído ayer, tenía hasta un aspecto cadavérico, por así decirlo, muy flaco, pero bueno, allá él sí comió. Es lo que te podemos decir.
Y familiares de un empresario cubanoamericano radicado en Louisville, Kentucky, han perdido sus casas tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río. Ricardo Quintana reporta cómo los cubanos en esa parte de Estados Unidos están recolectando fondos para ayudar a sus compatriotas en el occidente de la isla.
Tengo familias en estos momentos en Pinar del Río, Cuba, sin techo, sin corriente, sin trabajo. Algunos sin casas, algunos perdieron totalmente la casa.
Rubén Plasencia es gerente general
del restaurante cubano La Bodeguita de Mima. Hace 12 años que vive en Louisville, Kentucky, asentamiento de entre 35 y 40 mil cubanos. Su familia y amistades en el Palenque, en Consolación del Sur, Pinar del Río, figura entre las afectadas por el ciclón.
Y es muy difícil estar acá tan lejos, sabiendo poco, no sabiendo cómo poder ayudar.
Sus padres son propietarios de la finca tabacalera Buenavista.
Mis padres viven en el Palenque, tienen una finca que se llama la finca Buenavista, y ya por tercera vez perdieron las casas de tabaco debido a un huracán. En esta ocasión tumbó una de las casas de tabaco, de curar tabaco, totalmente y otra parcialmente. También a mi cuñada, a sus padres perdieron su casa totalmente. Tengo primos tíos en La Coloma. La Coloma es un puerto pesquero por donde entra el huracán Ian. No sé mucho de ellos, pero me han llegado rumores de que han perdido sus casas nuevamente, total o parcialmente.
En el segundo piso del establecimiento, en un salón privado, hay una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. A ella se encomiendan empleados y comensales pidiendo protección y prosperidad para el pueblo de Cuba.
De manera espontánea, los clientes principalmente cubanos que conocen el objetivo de la Virgen de la Caridad del Cobre comienzan a poner ofrendas de dinero. Llegó un momento que teníamos cierta cantidad de dinero y nos preguntamos qué hacer con este dinero. Decidimos mandarlo a familias necesitadas en Cuba, familias que estuvieran tocadas por la pobreza y la enfermedad. Después que pasa el huracán Ian, hemos decidido también donar lo que se pueda a estas familias que han perdido su casa, que han perdido su techo, al menos para aliviar de manera parcial a alguna de sus necesidades.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12 y 21 del mediodía, amigos de Cuba, y ahora pasamos con noticias de Estados Unidos. Venezuela puso en libertad el sábado a 7 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano a cambio de la liberación de 2 sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, que habían estado presos desde hace años en Estados Unidos por condenas de contrabando de drogas. La AFP con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó a 2 sobrinos de la esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico, a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses detenidos en Venezuela. Según un funcionario estadounidense que pidió el anonimato, Biden tomó una decisión dolorosa, pero que ha sido fundamental para garantizar la liberación de sus compatriotas. En 2017, Frankie Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados en Nueva York a 18 años de prisión. Estaban acusados por intentar traficar a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína. 5 de los 7 liberados por Caracas son exdirectivos de la petrolera Citgo, acusados de corrupción en el país caribeño y condenados a entre 8 y 13 años de prisión. También fue liberado un exmarine detenido hace 2 años y procesado por terrorismo, y uno de los 3 estadounidenses arrestado este año en la frontera con Colombia y cuyas identidades no habían sido reveladas por fuentes gubernamentales.
El secretario de Estado, Antony Blinken, aplaudió la libertad de 6 estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos, quienes estaban encarcelados en Venezuela. El arresto de los 7 era injustificado, dijo Blinken. A cambio de los 7, Estados Unidos entregó a Venezuela a 2 sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, arrestados por narcotráfico. Estados Unidos siempre exigirá la libertad de sus ciudadanos arrestados injustamente en diferentes países del mundo, afirmó Blinken. Y el senador cubanoamericano Marco Rubio criticó este canje de presos. Rubio dijo en Twitter que la administración Biden puso en libertad a 2 sobrinos narcotraficantes de la esposa del dictador Nicolás Maduro a cambio de 7 personas inocentes de Estados Unidos. Esos 7 eran rehenes en Venezuela, afirmó Rubio en Twitter. El senador republicano dijo que esta acción de apaciguamiento por parte de Biden alentará a otros dictadores a detener a rehenes inocentes de Estados Unidos en el futuro. Doce y 24 del mediodía y continuamos con noticias de América Latina. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro movilizaron el sábado a miles de seguidores en São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, antes de medir sus fuerzas este domingo en la electrizante primera vuelta de las elecciones presidenciales. La AFP informa.
El actual presidente encabezó una caravana en moto hasta el Parque Ibirapuera, donde lo aguardaban miles de simpatizantes. Bolsonaro debería ser reelegido por el hecho de que tenemos por primera vez un presidente honesto y hemos visto que ha revolucionado el país. La infraestructura, la economía, se hicieron inversiones en todas partes. Nunca tuvimos un crecimiento tan grande como ahora. Por lo tanto, él hizo un trabajo de 40 años en cuatro.
La ideología de él...
La ideología de Bolsonaro coincide con la del pueblo. El pueblo cristiano no necesita el aborto, no necesitamos la ideología de género y tampoco necesitamos la legalización de las drogas.
No precisamos de la legalización de las drogas.
A unos 5 kilómetros, miles de votantes de Lula, que lidera los sondeos, lo recibieron en la emblemática Avenida Paulista para una marcha de la victoria. El candidato de izquierda apuesta por llevarse la presidencia en la primera vuelta para lo que debería obtener al menos un 50% de los votos válidos. Tenemos que ganar en la primera vuelta, porque ya nadie aguanta a Bolsonaro en la presidencia. Brasil necesita volver a ser feliz. Los 156 millones de electores brasileños también elegirán el domingo la Cámara Baja del Congreso, un tercio del Senado y los gobernantes y asambleas legislativas de los 27 estados.
Y Corea del Norte disparó el sábado dos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este que recorrieron unos 350 o 400 kilómetros antes de caer en el Mar de Japón, informaron funcionarios surcoreanos y japoneses. Este lanzamiento representa la cuarta ronda de disparos de armas esta semana, en lo que se cree es una represalia por los ejercicios militares de sus rivales. Los disparos, según la Armada surcoreana, venían provenientes de la región de Pyongyang. El Ministerio de Defensa de Japón señaló que también los detectó. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur expresó en un comunicado que los repetidos disparos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte son una grave provocación que socava la paz y la seguridad de la península coreana y en la comunidad internacional. Toshiro Ino, viceministro de Defensa de Japón, dijo que los disparos son totalmente inadmisibles. Y Finlandia y Suecia desean ingresar a la OTAN, pero Turquía, el único integrante musulmán de la alianza, podría ser un obstáculo. Europa Press tiene la nota.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado este sábado que Turquía no ratificará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que los dos países nórdicos mantengan las promesas que han hecho a Ankara. Durante un discurso en el Parlamento turco, Erdogan ha afirmado que su gobierno sigue de cerca si estas promesas se cumplen o no y ha asegurado que la decisión final dependerá de esa misma cámara, según recoge la televisión pública turca TRT. Turquía ha acusado a ambos países de apoyar a grupos armados kurdos y a la organización del clérigo Fethullah Gülen, que el país califica como agrupaciones terroristas. Para que los países europeos pasen a formar parte de la Alianza Atlántica, sus solicitudes deben ser ratificadas por los 30 miembros de la OTAN. 28 de ellos ya lo han hecho, mientras que la votación sigue pendiente en los parlamentos de Turquía y Hungría.
Y el Papa Francisco se dirigió el domingo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al que pidió que detuviera la espiral de violencia y muerte y condenó lo que describió como el absurdo riesgo de una guerra nuclear. Francisco hizo una petición más firme hasta ahora en los 7 meses de guerra en palabras ante el público en la Plaza de San Pedro. El pontífice también pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que esté abierto a propuestas serias de paz e instó a la comunidad internacional a utilizar todos los instrumentos diplomáticos para poner fin a esta enorme tragedia y al horror de la guerra. Y las tropas rusas se retiraron este sábado del bastión prorruso de Limán en la región de Donetsk para evitar ser cercadas totalmente por el ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado sobre el repliegue y admitió que el enemigo prosigue su ofensiva pese a sufrir numerosas bajas en su intento de recuperar nuevos territorios en el Donbass. Limán está a 160 kilómetros al sureste de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y había sido un sitio importante en la primera línea rusa, tanto para las comunicaciones terrestres como para la logística.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, y comenzamos esta segunda parte del noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Víctor González. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Doce y treinta del mediodía, amigos de Cuba, y comenzamos con más noticias. El diario The Wall Street Journal informa que el gobierno de Cuba hizo una rara solicitud de asistencia de emergencia a la administración Biden después de que el huracán Ian dejara sin electricidad a toda la isla. El huracán Ian azotó Cuba, provocando apagones en todo el país, arrasando casas y destruyendo campos agrícolas. Los cubanos han organizado protestas contra el gobierno por la pérdida de energía, lo que aumentó la preocupación por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos. Según el diario que cita comunicaciones por correo electrónico, Washington ha evaluado que las autoridades cubanas darían prioridad a los hospitales, las instalaciones de bombeo de agua, el saneamiento y otras infraestructuras críticas si la administración Biden brindara ayuda. El Departamento de Estado no ha respondido aún la solicitud de comentarios sobre este informe. Y Estados Unidos está profundamente preocupado por los informes de cortes de Internet y el uso de seguridad luego de las protestas en varias ciudades de Cuba, dijo este sábado el Departamento de Estado norteamericano. En un correo a Radio y Televisión Martí, un vocero de dicha agencia expresó que Estados Unidos se solidariza con el pueblo cubano que sufrió los efectos del huracán Ian. Asimismo, dijo que Estados Unidos apoya el derecho a la libertad de reunión y que los cubanos tienen derecho a expresar libremente sus esperanzas y frustraciones sin temor ni intimidación. El Departamento de Estado alentó al gobierno cubano a permitir las protestas pacíficas que puedan ocurrir. El portavoz señaló también que Estados Unidos sabe que Cuba sufrió tremendos daños como resultado del huracán Ian, incluidos daños significativos en su red eléctrica, lo que podría afectar la conectividad a Internet, pero monitores independientes muestran lo que parece ser un corte dramático en Internet la noche del 29 de septiembre. Añadió que han visto un patrón preocupante de acciones previas por parte del gobierno cubano para interrumpir la comunicación en torno a las protestas que siguen de cerca los informes de apagones y cortes de Internet relacionados en Cuba y que alientan al gobierno cubano a respetar la voz del pueblo manteniendo Internet y comunicación celular. Y la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar mostró su apoyo a las protestas y pidió al gobierno de Joe Biden no enviar ayuda, pues no le llegará al pueblo cubano.
Aquí estoy en las calles del Distrito 27 como su representante, pero pensando en Cuba. En Cuba no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, no hay ropa, no hay oportunidades y ahora no hay miedo. La gente está nuevamente en la calle. Estamos viendo imágenes similares y parecidas a las de julio 11. Muy bien. Y yo quiero que ese pueblo sepa que estoy con él, que estoy en comunicación con la Casa Blanca nuevamente pidiéndole lo que necesitamos, libertad. Tenemos información que hay gente gritando en las calles libertad y que están cerrando algunas de las calles y que la gente lo que quiere es solamente gritar porque no puede más. Yo estoy con ustedes.
Y el senador Marco Rubio declaró en Twitter que el pueblo necesita libertad y que este no es el momento de ayudar al régimen. Así se refirió Rubio a las protestas en Cuba y la reciente súplica de la dictadura a la administración Biden. Es un momento de apoyar al pueblo de Cuba que está pidiendo lo que ha pedido por muchos años, libertad, dijo el senador cubano-americano Marco Rubio. y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana expresaron este sábado su respaldo a las protestas que suceden en la isla y pidieron al gobierno de Estados Unidos que si va a enviar ayuda humanitaria que sea a través de la iglesia y no de forma directa al régimen. Durante una rueda de prensa ofrecida en Miami, representantes de esa coalición mostraron su apoyo a las protestas que se desarrollan en varias partes de la isla que se han desatado, en especial tras la falta de energía como consecuencia del paso del huracán Ian. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea, dijo que las protestas son el camino a la libertad de Cuba y recomendó que se mantengan y se conviertan en un paro nacional. En la conferencia y ante informaciones de medios estadounidenses sobre el pedido de ayuda humanitaria hecha por el gobierno de Cuba a su par estadounidense para paliar los efectos de Ian, los miembros de la Asamblea pidieron que, de concretarse, se entregue a la Iglesia Católica, la Evangélica o la Hermandad Masónica antes que darla directamente al régimen. Y el activista y dramaturgo Junior García Aguilera pidió en España repensar las sanciones contra el régimen de La Habana para buscar que sean más efectivas y puntualizó: hay sanciones que son válidas, pero tienen que ser sanciones contra esos regímenes que masacran a su gente, pero que no hagan pasar a la población. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
En el evento Cuba, la cultura como motor de cambio, organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y la Casa América de Cataluña, García Aguilera abogó por sanciones inteligentes contra el régimen de La Habana.
Tienen que ser sanciones que realmente sean efectivas contra esos regímenes que masacran a su gente, pero que no sean inmorales, o sea, que no hagan pasar hambre a la población de a pie. No se trata de te voy a poner en un estado tan pobre que haga que tú te rebeles, porque eso no funciona. O sea, no es que esté en contra de las sanciones. Yo creo que deben aplicarse sanciones contra regímenes abusivos, pero hay que repensarla.
Además, el activista pidió impulsar una hoja de ruta para garantizar una transición a la democracia en Cuba sin sangre ni violencia.
La revolución como fenómeno va a morir. No hay manera de salvarla. Eso no tiene cura. Es decir, eso se va a caer muy pronto. La pregunta es cuánto va a durar esa caída y cuánto sufrimiento costará esa caída. La gran pregunta no es si va a caer. La gran pregunta es, ¿seremos los cubanos capaces de construir un país verdaderamente democrático? ¿Seremos capaces de construir un país plural, de respeto, de tolerancia, de libertad?
En el evento, Junior García Aguilera cuestionó que la ampliación de derechos de la comunidad LGTBI haya sido llevada a referéndum y presentó dos lecturas distintas sobre el resultado.
Aquí no se trataba solo de un código que el régimen estaba tratando de impulsar. Se trata de unos derechos que una comunidad llevaba años tratando de obtener. Lo que pasa es que en Cuba todo se mezcla. En mi caso particular, yo celebro que haya ganado el sí, sobre todo por los derechos que puede alcanzar esa comunidad, pero al mismo tiempo celebro que una parte de la sociedad cubana haya roto el esquema de unanimidad con respecto a un proyecto del régimen, y aquí se demostró claramente que la mayoría ya no apoya al régimen.
La charla de la Casa América de Cataluña fue guiada por el ex corresponsal del periódico La Vanguardia en América Latina, Robert Moore. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En un artículo, el diario español El País dijo este sábado que Cuba vive una situación de grave tensión social, con cada vez más protestas y cacerolazos en las calles debido a la falta de fluido eléctrico y agua en muchos hogares del país tras el paso del huracán Ian. Señala que aunque el servicio eléctrico ha comenzado a restablecerse lentamente en algunos barrios de la capital y otras zonas, en muchos lugares los cubanos seguían sin luz este sábado y ya van a cumplirse 5 días después del impacto del ciclón. El diario dice que el malestar de la población crece por horas y empieza a desbordar, siendo cada vez mayores los cuestionamientos al gobierno, que ha admitido que no hay capacidad para resolver la situación de inmediato, aunque se trabaja a destajo. Y las protestas que han ocurrido en Cuba desde el 11 de julio de 2021 tienen que ver con la destrucción del país, afirmó el periodista independiente e historiador Julio Aliaga Pesant en este análisis.
Cuando una comunidad de clase media como la del Vedado en la capital del país sale a manifestarse, implica que los servicios básicos como electricidad, agua, gas están en crisis. Tanto el jueves, el viernes como ayer sábado ciudadanos, vecinos, comenzaron a manifestarse en el Parque Villalón, primariamente, donde fueron hasta el municipio del partido, donde, y allí reclamaron al gobierno los problemas que están teniendo. O sea, hay zonas del Vedado de más de 100 horas sin electricidad y sin agua, pues cerraron las calles, como la calle Línea, entre GH y G, también la calle 17, entre Avenida de los Presidentes y J. No han ocurrido incidentes mayores, o sea, como mismo se levantaron las barricadas compuestas de latones de basura y personas en sí con sus cuerpos cerrando la calle. Lo que no quiere decir de que no exista un plan llamado Baraguá, que es de movilizar a los jóvenes al servicio militar con elementos contundentes como palos o cabillas para golpear a los manifestantes. Lo hemos visto en zonas como Playa, en Buenavista, municipio Playa. Lo importante de esto es que van a seguir ocurriendo. Los problemas van a seguir ocurriendo. Es algo que comenzó, como bien se sabe, el 11 de julio del año pasado, y lo más importante es que la ciudadanía ya ha perdido el miedo a manifestarse. Ante esto, hay una declaración de Torres Iriba, el primer secretario del Partido Comunista aquí en La Habana, donde habla algo así como legitimar las protestas, ¿no? Y diciendo de que pues no las protestas no deben interrumpir el desarrollo normal de la sociedad. Es lo que la gente ha llamado llamar a la muela, como una forma de limitar las manifestaciones de las personas. Las personas en el escenario del Vedado como tal, las personas están muy cansadas de promesas vacías y llaman que este problema no es del huracán. Es un problema coyuntural del gobierno que tiene que ver con un desastre económico, tiene que ver con la explosión del Saratoga, tiene que ver con la explosión de los tanques de combustible en Matanzas y con la deconstrucción de un país.
Y la opositora cubana Evelyn Pineda Concepción ofreció su testimonio de los hechos ocurridos este sábado en Guanabacoa, donde los ciudadanos protestaron contra la situación en la isla. Les ofrecemos parte de sus declaraciones dadas el día de ayer en nuestro noticiero del sábado. Cuéntanos un poco cómo está la situación ahí.
Bueno, acá en Guanabacoa eso está bastante, bastante complicado, porque aquí en el Roble se tiraron, bueno, una masa de personas bastante grande, porque el problema es que llevan 6 días ya sin corriente, toda la comida de los niños, las leches, todo echado a perder. Ellos se dirigen al Poder Popular con toda la comida echada a perder. La única respuesta que le da el gobierno a ellos es que no le pueden poner la corriente, porque aquí en el municipio tienen un solo caso de electricidad, que no tienen recursos para reparar los daños del ciclón, pero realmente aquí no hubo daño ninguno.
¿Hay represión? ¿Se sienten intimidados?
Sí, hay bastante represión con el tema este de las protestas. Ellos, hacen cordones de policía, todos con bastones en la mano, e incluso hasta con perros amenazando, y ahí niños y todo, porque en las protestas hay niños, las madres con sus hijos están en las calles.
¿En qué parte exactamente es eso?
Aquí en el Roble, 28 de enero, eso es una zona de albergue, ahí en esa parte ahí, ahora mismo están tirados las personas para la calle.
Con respecto al tema de los perros, ¿los has visto todos los días que han aparecido las autoridades, o esto es algo inusual de hoy?
No, sí, desde que empezaron las protestas, ellos rodean donde están las personas situadas, ellos todo eso ahí los rodean de policía.
Evelyn,
patrulla.
¿Y qué dice el pueblo a pesar de que hay presencia policial?
El pueblo ya no tiene miedo, el pueblo verdaderamente está enfrentado pacíficamente con sus derechos, con sus razones, educadamente, pero no tienen miedo, se lo han dicho, no tienen miedo. Ellos lo que ponen siempre ahí en todo momento es que sus hijos están pasando hambre, sus hijos están pasando calor, están todos llenos de picada de mosquito y nadie le da una respuesta. Los niños chiquiticos sin leche.
Evelyn, ¿hay alguno de los que están protestando que han sido golpeados?
Sí, y detenidos también. Se han llevado ya dos... A ver, más bien se están deteniendo a los hombres, porque las madres andan con los niños.
Evelyn, ¿y también ves personas de la seguridad del Estado y de la PNR, o exactamente cuáles son los cuerpos policiales que están ahí?
Sí, hay bastantes personas de la seguridad del Estado. Y aquí en el Poder Popular de aquí de Guanabacoa, todo el gobierno completo lo tienen rodeado de policía y motos de la seguridad del Estado.
Y la policía política acosa a la presa política, Celina Barro, en la prisión de mujeres conocida por la Bellotex, a donde fue confinada por su participación con las protestas del 11 de julio del año pasado. Así lo denunció su madre, Sonia Álvarez Campillo.
Lleva 5 meses detenida allí, le pertenece llamadas con su papá y le han dado solamente 2 llamadas. No le han dado visita con él y teniendo en cuenta que allí las presas hasta 2 veces en el mes la sacan a llamar con sus familiares que tienen detenido en el combinado y las llevan de visita a ver a sus familiares. Por otra parte, el oficial de la seguridad del estado dice llamarse Ramón Pérez, va en varias ocasiones, está sacando las presas y le está preguntando por Sailí, qué hace Sailí, qué está haciendo Sailí y todas esas cosas. Y el día 26 de septiembre visitó la prisión y sacó a varias presas diciéndole que trataran la manera de acercarse a Sailí y seducirla, que iban a tener un beneficio si lo lograban. En estos momentos yo acuso a la seguridad del estado por lo que le pueda ocurrir a mi hija, por lo que ellos están tramando con las presas de allí de la prisión.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a través de Twitter ha dado a conocer la denuncia del activista Joel Acosta Gámez en Baracoa, Guantánamo, sobre una amenaza que recibió de parte de la seguridad del estado.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, activista y defensor de los derechos humanos acá en el municipio de Baracoa. Siendo las 9:30 de la mañana, me encuentro en la ciudad de Baracoa, en el centro de la ciudad, donde al ir caminando por la calle, se me acerca a mí, me pasa un motor de la seguridad del estado por el frente de un oficial llamado Yaciel Medina Hinojosa, quien es el jefe de enfrentamiento, y me dice que debo de presentarme en la unidad del MININ municipal acá en Baracoa en 5 minutos. Cuando le pregunto por qué tengo que presentarme allí, yo ando resolviendo problemas de mi vida, de mi casa, de mi vivienda, problemas con mi niño, me dijo que era una entrevista, que tenía que tener una entrevista conmigo y que tenía 5 minutos para estar en la unidad del MININ. Que si yo a los 5 minutos no iba, pues él iba a mandar a la policía a la casa a buscarme y me iban a acusar de un delito de desobediencia. Por nada, yo no cometo delito, como siempre he dicho en las entrevistas. Simplemente soy una persona que lucha por la democracia, por la libertad de nuestro pueblo cubano. Soy opositor al régimen, no pacto con la seguridad del Estado. No tengo nada que hablar con ellos y mi posición va a ser siempre la misma.
Y fuerzas policiales se pasearon el jueves en caravana por las calles de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Desde allí, la activista Zaima Lama dijo a Radio Martí que todo fue un paseo intimidatorio para detener los focos de protestas por los continuos apagones que han tenido lugar en la localidad.
Sí, llevábamos 48 horas en apagón, sin internet, sin nada, y las personas del pueblo se ponen muy alterados porque se le echa a perder lo poco que tiene. Se dieron, sí, algunas protestas, algunos toques de caldero. Aquí no pasó nada, nos dejaron sin corriente, desprevisto de todo, echándosenos a perder los pocos alimentos que había. Y anoche sí, después que ya vino la corriente, que la fueron poniendo por zona, así, por pedacitos, parece que se las volvieron a quitar en alguna zona y hubo algunas protestas grandes. Lo que salió mucha policía, tratando de intimidar al pueblo, por todo el pueblo de Cárdenas, camiones de gallito, patrulla, piraban por donde quiera, intimidando, usted sabe, para frenar las protestas. Fue el paseo intimidatorio, ¿no? De pasearse con esos carros pitando, con patrulla, con los camiones grandísimos, que pasan por todas las calles.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó este viernes a Cuba aprobar una visita al país para revisar la situación del colectivo Damas de Blanco, al que el organismo otorgó medidas cautelares hace casi 10 años. La CIDH dijo en un comunicado que el gobierno cubano no le ha entregado al organismo una respuesta que permita indicar que viene adoptando medidas para proteger los derechos de las integrantes del colectivo. Se trata de la primera vez que la CIDH pide a Cuba una visita en persona en el marco de unas medidas cautelares. Y medios de prensa españoles arremetieron contra la aprobación en Cuba de la llamada gestación solidaria dentro del Código de las Familias. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
Varios periódicos españoles de izquierda criticaron la medida y la compararon con los vientres de alquiler existentes en otros países. Según un artículo del diario Público, la ley cubana no prevé ningún impedimento para el turismo reproductivo, por lo que podría darse el caso de parejas que viajen a Cuba para que una mujer geste sus hijos. Una jurista citada por el periódico se preguntó dónde quedaba la dignidad de las mujeres y aseguró que la ley explota su capacidad reproductiva y las trata como objetos. Por su parte, el diario feminista El Estado Vedado.net afirmó que en esencia continúa siendo una variable de la maternidad subrogada, la cual puede verse desviada en caso de que exista cualquier acto de corrupción. Y recuerda que los movimientos feministas consideran la práctica una cosificación del cuerpo de la mujer al ser utilizado con un fin mercantil, que es entregar al bebé a otra pareja para recibir un beneficio económico. En este sentido, el medio digital La Lupa alerta que, aunque el Código de las Familias prohíbe cualquier tipo de remuneración o beneficio, diversas activistas señalan que esto no garantiza que las mujeres opten por recibir un tipo de ingreso económico, tomando en cuenta que Cuba tuvo el primer lugar en el índice anual de la miseria el año pasado. Por último, el sitio web Canarias Semanal, una publicación aliada del régimen de La Habana, vaticinó que la gestación solidaria fomentará empresas con perspectiva de grandes beneficios como farmacéuticas, quirúrgicas y cosméticas, así como ideologías fragmentadoras que, según dice, favorecen la reproducción capitalista. De acuerdo con Canarias Semanal, tampoco sorprende que la directora del CNSEX, Mariela Castro Espín, haya expresado en más de una ocasión su postura favorable a la explotación sexual de las mujeres, es decir, la prostitución. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Doce y cincuenta del mediodía y pasamos ahora con noticias de América Latina y lo que está pasando en Brasil, porque los brasileños votaban hoy domingo para decidir si se mantienen el presidente Jair Bolsonaro en el poder o se lo devuelven al favorito en las encuestas, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, dos archirrivales que encarnan visiones opuestas del país. La AFP informa.
De los 11 candidatos en lista, solo dos tienen posibilidades reales de acceder al poder, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro. La última encuesta del Instituto Datafolia atribuye al líder de izquierda un 50% de las intenciones de votos válidos, el mínimo porcentaje que le alcanzaría para evitar un balotaje. Lula votó en São Bernardo do Campo, región de Sao Paulo donde se forjó como líder sindical en los años 70. Estoy seguro de que con Alckmin, con el pueblo brasileño, podremos hacer que el país vuelva a ser feliz. Todo lo que el pueblo desea es volver a ser feliz.
Votar a ser feliz.
Poco después, Bolsonaro votó en el barrio Vila Militar, en Río de Janeiro. El mandatario insiste en que las encuestas mienten. Lo que cuenta es el data pueblo. Elecciones limpias sin ningún problema. Que gane el mejor. En todo el país, los brasileños formaban largas filas frente a los colegios electorales. Nuestra expectativa es el cambio total. Este gobierno que ha estado en el poder desde el comienzo ha sido un fracaso total. Brasil pasó por una época de corrupción muy grave, y el que está ahora no mostró esa corrupción que el otro que está queriendo volver sí. Además de presidente, los brasileños también votaban el domingo la Cámara Baja del Congreso, un tercio del Senado y los gobernadores y asambleas legislativas de los 27 estados.
Y Daniel Ortega aísla más a Nicaragua al romper relaciones con los Países Bajos. La agencia AFP reporta.
La embajadora neerlandesa para América Central había llegado el jueves a Managua procedente de Costa Rica, donde tiene su sede, para informar que su país no financiaría la construcción de un hospital debido al deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
Y el que viene aquí a faltarle el respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria, pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua. Y no queremos relaciones con ese gobierno intervencionista.
Por su parte, Ortega también reiteró su rechazo a la llegada del nuevo embajador asignado de Estados Unidos, Hugo Rodríguez. Managua había manifestado su oposición a esa designación el 28 de julio, pero el jueves el Senado estadounidense confirmó su nominación al cargo. Además, el gobierno de Ortega pidió la salida de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, luego de que una delegación del bloque instara a poner fin a la represión contra opositores, sacerdotes y medios de prensa independientes y a restaurar la democracia.
Y el régimen de Nicolás Maduro intenta, hasta en el ámbito escolar, cambiar la percepción de los venezolanos y adoctrinar a los niños con el supuesto héroe superbigote. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles. El régimen de Nicolás Maduro ha vendido la figura de un supuesto superhéroe llamado Superbigote, que es la caricatura de Nicolás Maduro. Ahora, en medio del retorno a clases, además del muñeco, inunda el mercado con artículos escolares que llevan su imagen. Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, dijo a Radio Televisión Martí que es una marca política que busca desmitificar cualquier carga negativa sobre Maduro.
Por eso se asocia a los útiles escolares de los niños en un proyecto que pareciera ser más ambicioso de lo que se piensa, porque ya están tratando de llenar a los niños, generando el estereotipo del héroe alrededor de la marca en los utensilios escolares que son de uso diario.
A Reyes no le extraña que esta campaña penetre luego otras esferas de la vida cotidiana,
donde el subconsciente comience a manejar no solamente la recordación del bigote, sino el reconocimiento de que soluciona problemas, de que es fuerte, de que nos salva, todo lo que significa el arquetipo del héroe. Eso es lo que se está construyendo.
Lila Vega, miembro de la Sociedad de Padres y Representantes de Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que la infraestructura escolar tiene un déficit de recursos y que esta propaganda se lleva el dinero que pudiera ser empleado en mejorarla.
Usar dinero del Estado, que debería estar orientado a identificar y resolver esos problemas para hacer propaganda política, es absolutamente inaceptable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí. Amigos de Radio Martí, y ahora viene la parte favorita a quienes les gustan los deportes, y yo no sé mucho, así que se lo dejo a nuestro experto Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Este es el último fin de semana de la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. El miércoles o jueves, dependiendo qué equipo, termina la temporada regular y el próximo viernes arranca la primera ronda de la postemporada. Y lo crean o no, todavía no tenemos a los 12 participantes que van a estar. Tenemos a 10 de ellos, pero necesitamos 12, y todavía existe la posibilidad de que los Phillies de Filadelfia sean desplazados por los Cerveceros de Milwaukee por el último cupo disponible en el viejo circuito, y todavía existe la posibilidad de que los Bravos de Atlanta le pasen por encima a los Mets por el banderín de la Liga Nacional Este, y los Mets tengan que conformarse con el wild card. El partido de esta tarde, los Tampa Bay Rays contra los Astros de Houston. Houston, el mejor equipo de toda la Liga Americana. Tampa Bay tratando de tener ventaja de local en la primera ronda de la postemporada. Ya se aseguraron el wild card, pero en este momento Toronto tiene ventaja de local, así que con unas cuantas victorias más le podrían pasar por encima a los azulejos. Estamos esperando un total de 5 cubanos en el partido de hoy entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston. Anoche justamente jugaron estos dos equipos y sí hubo 5 cubanos. Por ejemplo, Randy Arozarena anotó una carrera gracias a 2 boletos para el equipo de Tampa, que perdió 2-1 contra Houston. Yandy Díaz impulsó esa carrera a su compatriota gracias a un doblete. Y por los Astros, Jordan Álvarez se fue en blanco, nadie es perfecto. Yulieski Gurriel con un hit en 3 turnos al bate, y Aledmys Díaz también se fue en blanco. Así que vamos a ver si esos 5 peloteros cubanos están hoy en la alineación. Dentro de media hora vamos a tener las alineaciones. Y anoche, damas y caballeros, el zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés Jr., la ganga del siglo. Estamos hablando de un pitcher que cobra el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas y ya tiene 12 victorias, 4 derrotas. Anoche lanzó 7 entradas, un tercio. Solamente un hit en 7 entradas, un tercio. Negoció 2 boletos, regaló 2 boletos, ponchó a 12 y su efectividad descendió a 2.44 carreras limpias. Estamos hablando de prácticamente un novato que cobra el salario mínimo, teniendo mejor efectividad que la mayoría de los pitchers en el béisbol de las Grandes Ligas, que cobran 4, 5, 6, 7 millones de dólares. Así que hoy varios partidos cruciales. Filadelfia contra los Nacionales de Washington, ya les dijimos por qué. Los Marlins contra los Cerveceros de Milwaukee, también esos dos equipos, Filadelfia y los Cerveceros, peleándose el último cupo disponible a la postemporada. Así que cada victoria vale oro. Otros partidos que vamos a estar monitoreando: los Yankees en casa contra los Orioles de Baltimore, para ver si Aaron Judge conecta, su número 62, que rompería el récord de todos los tiempos por temporada por un toletero Yankee. También vamos a estar viendo otros encuentros para ver si se pueden colocar mejor algunos clubes antes de comenzar los playoffs. Y en el fútbol de Europa, bueno, reanudó la Liga Española de Fútbol. El Bilbao había derrotado 4-0 al Almería. Ayer el Barcelona, a duras penas, logró ganar 1-0 contra el Mallorca de visita. El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Sevilla. Ya hoy el Español y el Valencia empataron 2-2, pero el partido que Víctor quiere ver va a ser a las 3 p.m. cuando el Real Madrid se enfrente a los Osasuna de Pamplona, porque en este momento el Real Madrid tiene 2 puntos de ventaja sobre su FC Barcelona. Así que vamos a ver qué ocurre al terminar esta. Y otro partidazo que hubo esta tarde acaba de terminar, el duelo de Manchester, el Manchester City de Pep Guardiola, aplastó 6-3 al Manchester United de Cristiano Ronaldo con 3 goles de Haaland. Increíble, pero cierto, y me está diciendo Víctor que se van a tener que esperar, porque a las 2 p.m., béisbol de las Grandes Ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, y Carolina, bye bye.
Radio Martí Noticias.
Y amigos de Cuba, hemos llegado al final de este noticiero de Radio Martí de las 12 p.m. Antes de despedirnos, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Radio Martí, Radio Televisión Martí en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos monitoreando todas las protestas y lo que está sucediendo en Cuba. El equipo que hizo posible este programa, en los controles el ingeniero Víctor González, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Pepa Checo y Paul Rodríguez, en la producción y edición Iván López, y su voz informativa que les acompañó, Carolina Morales.